Bien, estamos en estudio con Claudio Zapelli. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Claudio. Tú eres uruguayo.
Uruguayo, así.
Muy bienvenido.
Gracias. Uruguayo con muchos años en Chile.
Sí, muchos años en Chile. Sí.
Yo tengo un muy buen amigo uruguayo, Martín Hughes, que siempre nos oye, así que le mando un saludo. No sé, creo que está en Barcelona ahora. Bueno, Claudio es director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Chicago, en el año, hay que decirlo. No, así no es tanto tampoco.
Hacen 32 años.
Estaba tratando de acordarme quién era el director cuando yo estaba en la universidad, el director de Economía, en el año más o menos 90. ¿Quién habrá sido?
Yo llegué en 96, entonces estás hablando antes de mi época.
¿Habrá sido Varas?
Pues el decano era Varas, seguramente.
Ah, el decano.
Sí.
Porque el director es
hay dos directores, hay un director de economía y un director de administración, y claro, hay un decano que es la cabeza de la facultad.
Claro, el decano en esa época era el señor Vara, y los directores no me acuerdo. Ahí me voy a tratar de acordar o que alguien me informe por interno.
Está bien.
Muy bien, Claudio, vimos tu columna, que fue en el Mercurio, ¿no?
Sí.
Sobre la desigualdad y... tú das ahí una serie de recetas muy interesantes. Todo esto fue muy comentado. Llegó por redes sociales en hartos lados diciendo, oye, lean a Claudio Zapelli.
Parece que causó gran impacto.
No sé si te han mostrado los WhatsApp y qué sé yo. Oye, o sea, todo el mundo se alimentó de ti el domingo.
Bueno, porque a ver, lo que decía básicamente esta columna, para que la gente que no la ha leído, que vale la pena que la lea, es que al final del día en Chile sí hemos avanzado en desigualdad. El índice Gini, que es este que mide la desigualdad, ha avanzado notablemente, mucho más que cualquier país, digamos, o muy a la cabeza de los avances de los países que avanzan en este tema. Pero la sensación ambiente es que estamos estancados. ¿Por qué se produce esto que técnicamente hay números que demuestran que efectivamente en Chile somos menos desiguales que hace 17 años, desde el año 2000, hay una medición que es importante, pero en algún minuto todos pensamos que esto no ha cambiado? ¿Por qué se está dando esa dicotomía, en el fondo, tan feroz? Porque es bien feroz, digamos.
A ver, yo digo, quizás conviene partir por los datos solo para dejar registro de efectivamente ha habido un progreso importante y que en términos comparativos, tanto histórica como geográficamente, es una mejora muy apreciable. El índice de Gini, que cuanto más bajo es mejor distribución del ingreso, o más equitativo la distribución del ingreso, ha disminuido, varía un poquito según cómo lo medimos, pero 8 puntos más o menos, entre la CACE en 2000 y la CACE en 2015, y eso está, para que lo vean todos, es algo...
Y 8 puntos en un índice Gini es bastante,
mucho, porque sí, es un índice que se mueve muy lentamente, efectivamente. Y después está, por otro lado, el tema que yo vengo hablando desde hace un montón enorme de años, de que si uno lo mira por generaciones, la mejora es mucho más apreciable, y que mi argumento ha sido de que esa mejora en generaciones se va a ir transmitiendo lentamente al índice global, pero la caída en la desigualdad por generaciones es del orden de 20 puntos, sensiblemente mayor, con lo cual todavía queda... por mejorar, por una cosa que ya está, digamos, en la población, pero que no se refleja en el índice global, porque Chile tiene una historia de un progreso muy rápido y eso ha hecho que las experiencias de las distintas generaciones sean muy distintas y las generaciones más mayores son bastante heterogéneas, pero las más jóvenes bastante homogéneas. Y eso se va a ir reflejando en los índices globales de a poquito. Esos son los datos. Entonces, la pregunta es, si esos son los datos, ¿por qué seguimos diciendo de que hay un grave problema de desigualdad? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con un diagnóstico equivocado, ¿verdad? Que hay un malestar y se le atribuye ese malestar a que no hay progreso en la desigualdad. A ver,
un segundo. Dale. ¿Por qué el malestar? ¿Cuál es la prueba del malestar?
Yo creo que todo parte con la revolución pingüina y el lobby de los universitarios por cambiar el sistema, en particular el sistema de educación superior, que da a entender que existe un malestar con el sistema de educación superior. Yo creo que ahí también hay un mal diagnóstico, ¿verdad? Pero más específicamente, yo creo que hay una cosa curiosa que está muy bien explicado en el libro del CEP, que justamente se dedica a analizar el tema del malestar. Y el libro del CEP lo que dice es, cuando uno le pregunta a la gente por su bienestar personal, la gente dice, yo estoy bien. Cuando le habla de su entorno, dice, están bien. Cuando hablan de los otros, dice, ellos están mal. Y hay una preocupación, si tú quieres, para usar una palabra distinta, malestar, por una realidad que nosotros no palpamos, o que estas personas no palparían directamente, sino más bien es una realidad que ellos reciben de los medios o de los líderes de opinión. Ellos tienen la sensación de que la sociedad está mal cuando ellos están bien. Acá es obvio que hay un problema en el sentido de si todos decimos que estamos bien personalmente, pero que los otros están mal, evidentemente hay un error. Y es un error que tiene que ver con el error de diagnóstico. Entonces el error de diagnóstico alimenta la sensación de malestar.
Yo me pregunto a ese Claudio, estamos hablando con Claudio Zapelli, me han dicho mucho que diga a quienes con quién estamos hablando, así que lo voy a hacer. Claudio Zapelli, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Mira, todas estas conversaciones intelectuales del malestar, que el malestar para arriba, para abajo, que los pingüinos son los pingüinos, son escolares, los universitarios son universitarios. Yo me pregunto por qué muchas veces no se habla del malestar por una cuestión más práctica del día a día, de lo que le pasa a la gente, que uno a veces, cuando si te tomás el Transantiago o vas en metro todas las mañanas con un trayecto de una hora, lleno, en el verano cagado calor, en el invierno muerto de frío, que se demora la micro, que los paraderos están llenos, y que tenés que llegar y levantarte demasiado temprano para llegar a tiempo a tu trabajo, eso es un malestar diario de la gente. Que después llegué y el sueldo no te alcanza y estoy un poco estresado y tenés que, tomar la línea de crédito, llega y te cobra y te saca la cresta con la tasa de interés. Ese es un estrés también y un producto del malestar. El hecho de un montón de los tacos mismos para la gente que tiene auto, ya, es un hecho de malestar. Pero ese malestar que como que es como un malestar etéreo que
difuso,
que no lo hemos sabido realmente diagnosticar para atacar. Todos nos vamos en cuestiones intelectuales, desde los candidatos, digamos, que dicen que está todo este malestar, como fueron los candidatos del Frente Amplio, que nadie le hizo mucho caso al final. Es como, ¿por qué no aterrizamos el tema y vemos cómo solucionamos esos temas? Porque las conversaciones intelectuales, para mí, no me quiero poner como Paulsen haciendo la pregunta, estos son comentarios míos, no es que la gente esté, si en esa encuesta o el libro dicen que, oye, la gente está bien. En el fondo, yo creo que la gente está más o menos bien, pero hay ciertos problemas con los cuales se siente realmente mal.
Sí, pero yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que hay un malestar que tiene que ver con unas cuestiones que son bastante más abstractas de lo que tú estás diciendo y tiene que ver con hacer bien el diagnóstico. Si son solo las cosas concretas que estás hablando tú, yo creo que el problema es bastante más fácil de resolver que si tenemos un problema, por ejemplo, de que la clase media, que hizo todo un esfuerzo por que sus hijos se educaran en la educación superior, finalmente encuentran que, después de todo ese esfuerzo, sus hijos no encuentran trabajo por los salarios que ellos esperaban. Y hay una manera aún más abstracta de ponerlo, que lo ha dicho el rector Peña, que estuvo más temprano en esta radio, que es esta idea de que, de alguna manera, la sociedad pensaba al título profesional como un título nobiliario, ¿verdad? Como una, y en el sentido de que te daba estatus y te daba acceso a un mejor ingreso. y la clase media aspiraba a ese título nobiliario, y cuando hizo todo el esfuerzo, hizo todos los estudios, pasó todos los exámenes, recibió el título y ya no estaba ni el estatus ni los ingresos.
Entonces, Claudio, ¿somos menos desiguales porque efectivamente tenemos más universitarios o gente más educada que logró llegar a la universidad o al instituto técnico y tener una profesión que en el fondo nos igualamos en el acceso a la educación entre más o menos, pero llegado el minuto de los que hubo, no logran con eso que lograron gracias a una menor desigualdad o de acceso, por ejemplo, no logran cambiar su vida?
No, yo creo que la logran cambiar, pero hay un descuadre entre las expectativas y lo que ellos efectivamente alcanzan. Ahora, si uno se pone a pensar, es el hecho de que lo que los economistas llamamos los premios a la educación superior, que es el mayor salario al que uno aspira por haberse educado más, esos premios son más chicos. Y eso la gente lo vive como una pérdida, pero desde el punto de vista de la sociedad como un todo, eso es bueno. Es bueno que tengamos más profesionales, es bueno para el sistema productivo, porque eso permite que produzcamos más y que como sociedad seamos más ricos. Y es bueno desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque los premios son más chicos, pero más gente tiene acceso a los mismos. Entonces, esta democratización del acceso a la educación superior tiene beneficios.
¿Por qué crees que como los líderes de opinión no han mirado los números que técnicamente dicen que en Chile hemos cambiado, que hay menos desigualdad y no han partido el diagnóstico a partir de ahí? ¿Por qué nos pasó eso?
Pues yo creo que la sociedad chilena se ha complejizado mucho y la gente sigue usando caricaturas para analizarla. Es el problema de primer orden. Y cuando hablamos de que Chile, por ejemplo, es una sociedad vertical, y yo reconozco en mucha gente trato vertical, siendo uruguayo, que es una sociedad bastante más horizontal en el trato, uno lo percibe, pero también se da cuenta de que así como hay tratos verticales, también las nuevas generaciones, que son más homogéneas, también tienen un trato más homogéneo. Entonces, la preocupación por el trato vertical, que por ejemplo está en el libro del PNUD que recientemente se publicó, que se llama Desiguales, que dicen, ok, mejoró la distribución del ingreso, pero seguimos teniendo un trato desigual. Yo diría, la gran pregunta es, si uno lo mira por generaciones, si es cierto de que continúa en las generaciones más jóvenes un trato vertical como existe en la generación mía, por ejemplo. Y yo diría que no, pero eso requiere de un...
De tiempo.
De efectivamente.
O sea, de que esa generación pase a tomar la delantera,
y
digamos.
Que las generaciones más viejas pasen por vendido. En fin.
Ya, pero ¿qué se hace con este diagnóstico entonces? O sea, ¿cómo penetrar este diagnóstico, como tú decías en tu columna? O sea, ¿cuánto tiempo más nos vamos a demorar en reconocer que Chile efectivamente ha cambiado y los números así lo están mostrando?
Mira, a ver, estas son banderas ideológicas que se han manejado por mucho tiempo y que aparentemente es difícil dejarlas de lado. Yo lo que insisto es de que si seguimos manejando esta idea de que no hemos hecho progreso, vamos a seguir equivocándonos en el diagnóstico, vamos a seguir equivocándonos en el análisis de una sociedad mucho más compleja. Entonces... Yo la verdad que no tengo la varita mágica, ojalá la tuviera, ¿no? Pero mi rol acá es insistir, digamos, en los números que yo veo y en tratar de mostrar. Por ejemplo, otro tema que es de preocupación y que yo creo que quizás debería ser de más preocupación que la desigualdad de ingresos, que es la movilidad o la igualdad de oportunidades. La posibilidad de que alguien... Con esfuerzo, independientemente de su origen, ¿verdad?, pueda tener éxito. Chile se ha vuelto una sociedad más móvil. Y eso tiene efectos, de alguna manera, que generan incomodidad en algunos sectores. La movilidad, por un lado, permite que gente de nivel socioeconómico bajo pueda tener acceso a mejores salarios que sus padres. Pero inevitablemente la movilidad para arriba implica que hay movilidad para abajo. Alguien tiene que, producto de que no se esforzó, etcétera, etcétera, también moverse hacia abajo, y eso genera incertidumbre, genera incomodidad. A veces las sociedades rígidas tienen el beneficio de que todo el mundo sabe cuál es su puesto. Nosotros no queremos una sociedad rígida, bueno, tenemos que aceptar que va a haber más incertidumbre.
Oye, Claudio, finalmente, ¿puede explicarnos un poco más esto de la truthiness en la política chilena?
Sí. Bueno, eso tiene que ver, a ver, uno de los temas que me preocupa a mí es que evidentemente todo esto que estamos diciendo es muy abstracto. O sea, ahí está el tema que estábamos hablando hace un ratito. La gente no ve el Gini, esto es algo que le pasa a los otros, es una cosa que medimos los economistas, los cientistas sociales. La gente no lo percibe. Lo que la gente percibe viene a través de los líderes de opinión. Y por eso mi columna es básicamente un llamado a que los líderes de opinión finalmente reconozcan esto, porque requerimos que la gente a su vez asuma que ha habido un cambio en la sociedad. La gente al final termina repitiendo un poco lo que escucha. Y esto del truthiness, como dices tú, la verdadez, no sé si es la... tiene que ver con que la gente dice, bueno, los números pueden decir lo que quieran, pero yo mi guata me dice otra cosa. Y voy a ir con mi guata. Y el resto de la gente da lo mismo, ¿verdad? Y obviamente los técnicos dan lo mismo, los números dan lo mismo, los indicadores dan lo mismo.
Sensaciones versus realidades, finalmente.
Claro, entonces yo voy a abdicar de mi rol, estoy acá hablando de los líderes de opinión, de abdicar de mi rol de analizar los números y tratar de comunicarle a la gente lo que está pasando. No, voy a sencillamente aceptar lo que es, comillas, políticamente correcto, y me voy a quedar en mi zona de confort. Yo creo que ahí están abdicando, los líderes también están abdicando su rol.
Claudio Zeppelli, nos queda muy poco rato, pero ¿cuál ha sido la receta que ha llevado a Chile a que efectivamente baje estos 10 puntos, o sea, en el índice Gini, y 20 puntos si tú lo miras generacionalmente? Sí. ¿Cuál ha sido la receta? Y en algún minuto de tu columna tú pusiste algo así como que si siguiéramos esta trayectoria, uh-huh, podríamos llegar a Reino Unido, digamos, a los números a la desigualdad del Reino Unido. ¿Cómo llegamos a estos números y cómo deberíamos seguir para adelante?
Yo te diría que hay dos cosas muy, muy importantes, que son la educación y el crecimiento.
Y la política... la política social enfocada, o la focalización del gasto.
Efectivamente. Y para adelante, o sea, Chile ya ha recorrido todo lo que va a poder recorrer en términos de acceso a la educación. Hay un porcentaje de chilenos en la educación terciaria que es altísimo, mucho más alto que en América Latina y del orden de magnitud de la OECD. El desafío que viene es tiene que ver con la calidad de la educación y mejorar las oportunidades para la gente de nivel socioeconómico más bajo. Yo creo que eso es lo que va a permitir seguir progresando.
Bien, don Claudio Zeppelli, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿En cuántos años podríamos llegar a ser como Reino Unido si siguiéramos en esta receta?
No. 20 años.
No es tanto, pues.
30 años quizás, pero ese orden.
No creo que estemos para disfrutar de